Es muy agradable tener estas mesas de discusión donde podamos exponer los problemas que tenemos como ciudadanos. Como integrantes de esta comunidad universitaria, como personas interesados en que nuestra comunidad progrese realmente e informarnos de una manera independiente, como bien lo mencionaba el maestro, y nos da muchísimo gusto también que la comisión de la sexta declaración esté con nosotros para compartir mutuamente nuestra problemática y se dé a conocer lo que los medios no mencionan. A continuación, vamos a cederle la palabra al doctor Martín Piña Ortiz, maestro del Departamento de Letras y Lingüística de la UNISON. Él va a exponer Otra Escuela es Posible.
Buenas tardes. ¿Cómo otra escuela? Lo que deseamos con esta participación es invitar a concebir la educación de otra manera, de otro modo, en este nuestro contexto histórico-social. Mirar de otra manera la educación en general, en todos los niveles de nuestro país, requiere del horizonte de comprensión de su devenir y de la expresión de las condiciones que muestran, según algunos, una colectividad deshumanizada, por no decir degradada. ¿Cómo oponerse a la inexorabilidad, entre comillas, del mandato del modo de vida que nos impone el sistema económico capitalista que demuestra sus garras? La educación, así con mayúsculas y diferente de la cultura, ¿puede servir para reinventar a los seres humanos en este contexto? Es tarea inmediata pensar y reinventar la escuela, esa otra escuela, ante las condiciones culturales del mundo del presente. La educación en todos los niveles de México, todo mundo lo dice, no solo pierde su calidad, entre comillas, sino que además se convierte en una burda mercancía. Pierde su carácter obligatorio, popular y gratuito para reducirse a capas cada vez menos estrechas de la sociedad. El Estado entreguista que nos ha desgobernado durante los últimos años, desviando los recursos establecidos para la educación del Estado por revolucionario y pensando solamente en hacer negocios, no solo desmanteló todo el sistema educativo anterior, sino que además empezó a otorgar los subsidios destinados a la educación popular, a las empresas privadas de la educación, que no son otra cosa que los mercenarios de los títulos, los grados y certificados de nada y de todo. Por otro lado, la despromovida educación del foxismo y sus amigos empresarios nacionales y extranjeros no solo perdió su calidad, sino que además olvidó a los maestros de todos los niveles en la miseria y en la apatía y nos introdujo en la dinámica del Estado neoliberal, deshumanizado, de la competitividad, entre comillas, del exitismo y de la esperanza de ser líderes, entre comillas, como ellos. La educación se elitiza, se encarece como una mercancía y no se ofrece como un derecho humano de los pueblos libres, educados y cultos, como rezaría la utopía. Hecha utopía, es decir, imposible por los poderosos dueños del mundo, donde lo que importa es la ganancia y la explotación para el beneficio de ellos y de unos cuantos políticos o policías y guías iluminados, académicos o académicas posesionarios del conocimiento superior para conservar el estado de esclavitud mental, psicológica, pues, y por tanto económica, política y social en la que nos tienen a las mayorías. Repensar la educación, creemos nosotros, supone mirar de otro modo la realidad desde la que emerge, en la que se inscribe, para establecer las condiciones de posibilidad del sueño de encontrar el lugar donde todos podamos realizar modos dignos de convivencia, o sea, trazar los horizontes de la justicia. Es decir, mirar de otro modo requiere además adquirir una nueva conciencia de la mirada sobre una humanidad constituida por sujetos egoístas, insensibles, sin los valores verdaderos, caducos para ellos, del amor a la raza y a la patria, de la solidaridad, de la piedad y la misericordia, deshumanizados, enajenados en nuestra individualidad, que terminamos siendo muchos sin llegar a ser a nosotros mismos. Tales condiciones que caracterizan al mundo de hoy promueven la pérdida de la distancia entre la realidad y la ficción, con la velocidad que ostentan las expresiones masivas mediáticas, la seducción que ejercen y se instauran como formas sutiles que legitiman el poder de una clase social también degradada, corrompida, con su alma totalmente vendida a los intereses de los más poderosos dueños de sus cuerpos, la sempiterna historia que remite al esfuerzo por modernizar, entre comillas, América Latina, sin excluir las manifestaciones perversas y objetivas sufridas por otros países, comunidades y culturas. América Latina, plena de riqueza en recursos naturales y en vigor cultural étnico, se debate en la tensión entre las tradiciones nacionales y el mundo del famoso libre mercado que nos quieren vender los medios de comunicación en manos privadas. Ese mundo del mercado globalizado, de la información, mediatiza la visión de la realidad, la enmascara, constituyéndose en un nuevo modo de dominación, de explotación y de verdadera esclavitud. En tiempos como los actuales, donde en una amarga historia para los sectores sociales más despreciados y subyugados, pareciera exponerse a su máxima potencia las condiciones para la manipulación de la vida según los mandatos de los señores y señoras del mercado. Este señor mercado que dispone de multiplicidad de mecanismos reguladores y manipuladores para justificarse, instaurarse y legitimarse, incluso legales, entre comillas, como la famosa e indigna ley Televisa en México, o ilegales, como no firmar el acuerdo de Kioto para dejar de ganar billones de dólares y contribuir al intento por revertir la destrucción del planeta, en el caso de la élite criminal de los Estados Unidos. El discurso de la economía es uno de esos instrumentos claves, viabilizado en la configuración de cifras falsas y además vacías de contenido humano en sus interpretaciones, números que no expresan el dolor, los avatares, los infortunios, o sea, la expoliación y el arrebato despiadado de la materia y del espíritu de los supuestos gobernados, cifras rígidas que desprecian las historias que acontecen entre los paréntesis de los espacios de tiempo y márgenes referenciales para el análisis de los indicadores de la macroeconomía, todo hacia afuera, muy poco hacia adentro, poco interesa a las fuerzas que habitan alma adentro. Así encontramos diagnósticos que registran cuántas veces son más ricos los ricos que los pobres, cuántos niños y niñas deambulan, dejados a su suerte en las calles de diversos confines del mundo. ¿Cuántos seres deshumanizados viven en condiciones amenazantes de miseria y olvido? ¿Cuáles y cuántos individuos o regímenes políticos perversos o terroristas, como el de la digna Cuba o el de la Venezuela actual, ponen en riesgo el florecimiento de las negociaciones? ¿O cuántos muchos otros datos o peligros que se constituyen en los obstáculos para la realización de un modo de vida que se enmascara en promesas ilusorias, puestas como un espejo que sirve para distorsionar la vocación ontológica, dicen los académicos, de los seres humanos que somos no solo carne, sino mente y espíritu? Pero lo que no cuentan esas cifras son las otras historias, las que guardan los sueños rotos, los sufrimientos, las desilusiones, las desesperanzas como traumas psicológicos que llevan al suicidio o a la quintesencia del asesinato colectivo a distancia como las guerras, las desgarradoras luchas cotidianas por la sobrevivencia que terminan en un mundo de muertos en vida, sin alma ni razón, la de aquellos que ni siquiera tienen un espejo roto para verse desintegrados en su corazón y en su conciencia. Tampoco cuentan cómo se discrimina y excluye, no dicen, más bien disfrazan y ocultan las razones de donde devienen las desigualdades y las injusticias. Solo cuentan lo que conviene y se emplean para dirigir los esfuerzos en eliminar sin misericordia todos aquellos factores sociales que emergen como obstáculo para el cumplimiento de los lucrativos fines de la acumulación del capital, constituido este en pesadas masas o cortinas que ocultan la luz que brilla en el otro lado de la historia. Es ya un lugar común que las cifras denotadoras de disminución, minusvalía,
carencias, ineficiencia, improductividad, corrupción, sean altamente representativas de nuestros países latinoamericanos. Si hay corruptos, no son los pueblos sumidos en la ignorancia y el hambre, sino los empresarios y los políticos y hasta los mismos curas pederastas que se desgarran las vestiduras ante la sinrazón del pueblo. Pareciera que ser latino es un desafío de lucha por morirse lo más pronto posible, es permanecer en el agobiante esfuerzo constante por salvarse de ser arrojado a la fosa común por las imposiciones e injusticias cuyas miserables condiciones a la postre concluyen registrándonos fríamente en aquellos números que muestran la ineficacia o la insustentabilidad en el discurso manipulador de la productividad, la rentabilidad, la competitividad y el éxito de los negocios capitalistas. Y no es cierto, no todos queremos soñar con ser empresarios que se enriquecen sobre el sistema de explotación de los demás. Muchos miles sentimos de otra manera. Entonces surge la necesidad de entender cómo oponerse a la supuesta inexorabilidad del mandato de este modo de vida, que encuentra las condiciones más expeditas para su realización. ¿Qué hacer ante una manera de vivir que dispone no solo de pobres docentes sin conciencia, burócratas, jueces y soldados policías, sino también de la telemática, de los medios de comunicación, entre comillas, que se sustentan en lo instantáneo, en los actos inconexos, en la banalidad y en la estupidización de los valores humanos? Vida adecuada para la enajenación, vida que desmoviliza, paraliza y desorienta, que impone condiciones de existencia en el marco de lo provisorio y la conduce a recorrer un presente perpetuo pleno de falsas necesidades vendidas y compradas. ¿Cómo hacer frente a ese monstruo? ¿Cómo batallar contra él y vencerlo? ¿Cómo deslizar los cristales de luz consciente entre la oscuridad que cubre los ojos y distorsiona el mundo externo, pero sobre todo el interno? Si en estos tiempos lo que vale es garantizar las condiciones para el libre mercado y el estrangulamiento del Estado-Nación, como nuestro querido México, entonces todo lo demás poco importa. Paradójicamente, no vale la justicia, no importa el derecho humano, ni vale la dignidad en el mundo del tanto tienes, tanto vales. Esa realidad, la oculta, la negada, la soslayada, la sufrida y gozada, se supedita a otra, la ficticia, la creada, la que se nos acerca más en el acortamiento progresivo de la distancia entre lo real y lo ficticio, lo que nos hace perseguir sueños imposibles, que son únicamente para los ricos y famosos felices, y luego volvernos a la realidad de ser como brutos, sin conciencia de nada. Un ser humano subsumido en una situación de vida como la descrita, se debilita en el mundo de la instantaneidad, se conforma, queda neutralizado, negado en su diversidad, marginado, segregado, desmovilizado. La salida, realmente no sabemos cuál es, pero lo que sí podremos apuntar es que el de velar consciente, a ojos abiertos ante los signos, las trampas, las falsas promesas y tentaciones, posibilitarían un acercamiento superado de ingenuidad y cargado de sentidos y significados para desenmascarar y reconocer los canales por donde iluminar la conciencia para salir del enredo y del atraso. Nos permitimos considerar brevemente la inquietud vinculada con el espacio de la escuela. La escuela que tenemos nos impide superar al sujeto vacilante, cuya vida la deciden otros. Esa escuela que se concentra en configurar el vínculo social como medio de reproducción de las condiciones de la sociedad. Aquella que transporta la codificación de la homogeneidad social mediante el saber válido para el capital. Esta escuela que configura al sujeto en sujeto epistémico, cuyos puentes son el mundo, con el mundo solo es capaz de encontrarlo por medio del conocimiento, entre comillas. Un sujeto que de ese modo queda desvestido de su propio cuerpo y de su alma sensible. Esa escuela no creemos que permita las condiciones de lo posible, las condiciones de convivencia de los diferentes en el mundo, no en el anonimato, no privados de su rostro, de su mirada, de sus sentimientos y su dignidad humana. Desde el momento en que los poderosos del mundo impusieron la supremacía de su letal técnica por sobre los valores de la vida, se supeditó a los preceptos de un progreso sometido a los intereses de muy pocos, a quienes les importa un pito el destino de muchos. En el momento que históricamente decidieron establecer controles y manipular la acción humana, en ese mismo instante se dictó la sentencia de la imposibilidad de cambiar la vida y de transformar el mundo. Podemos reconocer los elementos para emprender un proyecto educativo diferente, un nuevo otro proyecto educativo que permita dirigir otras miradas, escuchar otras palabras, percibir nuevas sensibilidades, reinventarlo casi todo. Es un reto del tamaño del mundo, pues, pensar y reinventar la escuela, o por qué no, construir otra escuela, situados como rebeldes activos con causa, conscientes y no ingenuamente ante las condiciones históricas del mundo del presente, impuestas a través de la violencia pacífica que constituye fundamentalmente la educación actual.